El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La economía capitalista deja a la niñez olvidada. La economía capitalista mundial sigue empantanada en el fondo de la crisis sin que haya una perspectiva de una pronta salida a esta hecatombe que condena a la mayoría de los trabajadores y al pueblo a mayor sacrificio, con políticas de ajustes y recortes en lo social, aplicadas desde luego por los gobiernos subordinados al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, cuyas recetas tratan de hacernos creer que vamos mejor, con relatos engañosos. Lo cierto es que este año 2013, como viene sucediendo desde el 2010, nuevamente todas las proyecciones optimistas con las que las economías burguesas tratan de consolarnos para el año siguiente, es decir, para el 2014, a pesar de que nos quieren hacer creer, el pronóstico sigue siendo de menor crecimiento económico, no solo en los llamados países desarrollados de Europa y Norteamérica, sino también en los llamados países emergentes, en los que se encuentran algunas potencias como Rusia, China, y los de menos potencia como Brasil, Indonesia y otros. El informe del FMI también ha tenido que reconocer que el crecimiento será a la baja para el 2014 en prácticamente todos los países del mundo. En la Argentina, según el propio FMI, aseguró que reduce la perspectiva de crecimiento a 2,8% para el año 2013, o sea, la que estamos, el año 2013 que estamos siguiendo, del 4% de crecimiento del año anterior, lo que significa prácticamente un estancamiento en el deprimido nivel del 2012. Estas cifras ubicarían a Argentina por debajo del promedio de toda América Latina. El pronóstico no es alentador, por cierto, sobre todo en los sectores más vulnerados, los que quedan excluidos del sistema. Y estamos hablando de la niñez y la adolescencia, que según datos revelados por el Observatorio Social de la Universidad Católica y el Instituto de Investigación de la Central de Trabajadores de la Argentina, la pobreza afecta al 39% de los chicos y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Los vulnerables son casi 5 millones, según este informe. 800.000 de ellos son indigentes. En nuestro país, las carencias materiales les marcan la vida de casi 4 de cada 10 chicos y adolescentes hasta 18 años. Calculada con datos que se revelaron a fines de 2012. La pobreza afecta al 38% de los que tienen menos de 18 años, según el informe del Observatorio de la Deuda Social. Si se proyectara esta tasa a todo el país, según la información del Censo Nacional 2010, es posible que unos 4,8 millones de chicos viven en hogares sin recursos suficientes para comprar bienes y servicios necesarios para la vida diaria. Y de ellos, 800.000, o sea, 9,5%, están en la indigencia porque sus familias no pueden cubrir ni siquiera la alimentación básica. El avance de la pobreza entre los menores ocurre por efecto de la inflación y de la deuda y de la caída de la actividad económica, que afectó con especial fuerza a sectores de la sociedad que en buena medida dependen de trabajos informales y sin continuidad. El informe señala que si el Estado no pagara la asignación universal por hijo ni la pensión a madres de 7 hijos, la pobreza e indigencia entre los menores llegaría al 42,9% y al 15,9% respectivamente. Sin embargo, más allá de los beneficios estatales, los analistas en cuestiones sociales advierten que los programas de transferencias de ingresos no son la salida para la problemática social. Si bien es necesario para resolver lo inmediato, no resuelve los problemas estructurales y condiciona el desarrollo de las personas, y en este caso de los niños y adolescentes. Sobre todo los sectores de adolescentes sin futuro, que son cooptados permanentemente por los narcotraficantes para explotarlos. Trabajo infantil, también explotación, una deuda que no se corrige por siglos. Como modo de ejemplo, podemos decir que ayer vimos en los noticieros la tragedia de un accidente de un camión chatarra que transportaba trabajadores tafeteros con un saldo de 5 muertos. Entre ellos había niños que volvían de trabajar en esa cosecha de la hoja de yerba mate. Y esto sucedió en Misiones, pero el trabajo infantil existe en todo el país. Además, hablamos de condiciones adecuadas para estudiar y es pésima estas condiciones. Escuelas rotas, sin techo, sin calefacción y muchas veces sin comedores. Como para también defectuoso, donde no hay insumos para atender la salud en el hospital público. La falta de techos es otra deuda de la democracia. Actualmente, hace unos poco tiempo, se inauguró una casa de comida de las llamadas McDonald's frente a la estación de La Ferrere, donde llegada la noche se apilan niños de la calle para refugiarse del frío y revolver un tacho para poder comer. Si esta realidad no nos duele a los adultos, es que hemos llegado a la indiferencia. Nos volvimos insensibles. Dejamos de ser humanos. El capitalismo nos robó el futuro.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano. trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, hay un niño en la calle, hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Buenas tardes, estamos en Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de ATCTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación
de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Estamos conduciendo Cristina Coronel, Luis Torres, Luis Mancilla, en la coordinación de aire de Luis Torres, y en la operación técnica Matías Salomoni.
Bueno, y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-1976.
También podés comunicarte a través de micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, ¿y qué escuchábamos antes, Mancilla?
Escuchábamos una hermosa canción interpretada sí. por Mercedes Sosa junto a Calle 13, titulada Un niño en la calle.
Ajá. Bueno, y bueno, vamos al bloque de noticias, si te parece, o querés comentar algo de la editorial.
No, la verdad que me parece es parte de la tremenda realidad que estamos viviendo, y bueno, yo pienso que por eso necesitamos unirnos para poder enfrentar todo esto.
Sí. Bueno, y se suma a la mesa Luis Torres. ¿Cómo estás, Luis Torres? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. El tema, uno de los temas que me pareció difícil, por lo tremendo, por lo trágico, es el tema de la niñez, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza. Uh-huh. El problema de la pobreza es un problema estructural y que hace que, por más allá de las asignaciones familiares, yo no quiero entrar en, creo que no lo hago, entrar en contradicción, detalle. En contradicción con la editorial, sí. Pero el problema de las asignaciones familiares, por más allá que se incrementen, no dejan y no permiten solucionar el problema de la pobreza. Sí. Porque en un hogar donde el niño está desnutrido, su madre viene desnutrida, producto de otra madre y un abuelo, es decir, que hablamos
de varias generaciones,
claro, de décadas de gente mal alimentada, ¿no? Mm. Que no se ha podido tener acceso a las proteínas necesarias para desarrollarse, no solo físicamente, porque hay gente que por ahí sin buena alimentación puede desarrollarse físicamente de manera espléndida hasta ser buenos deportistas, pero intelectualmente, un niño que no logra obtener vitaminas y proteínas entre los años del destete hasta los 5 años, el desarrollo de su mielina, que es la que cubre las neuronas, es tan insuficiente que no le permite desarrollarse intelectualmente. Ahora, sí. Si a esto le agregamos el caso de que hay generaciones anteriores de sus familias que no se han alimentado de manera debida, evidentemente solo obtendremos pobreza y más pobreza. Y si le seguimos agregando de que más allá de los planes asistenciales, en una comunidad no existen asistencia médica, salitas de primeros auxilios como las conocemos acá, con todos los recursos necesarios para atender esa niñez, para atender esa población, evidentemente la pobreza sigue existiendo.
Sí, por supuesto.
Si a eso le agregás que no hay cloacas, claro, que no hay agua corriente, que no hay gas, que no hay una electricidad acorde a las necesidades propias de esa comunidad,
y el desarrollo de
mayores y adultos para su desarrollo y su niñez, por más allá de los planes asistenciales, que son pobres migajas que nos arrojan los burgueses de su banquete, el problema de la salud de la niñez no encuentra solución. Por eso, el hambre es un crimen.
Tal cual.
Y si hay un crimen, es porque hay asesinos. Y si hay asesinos, hay culpables. Y los responsables son el Estado. ¿Hasta cuándo los muertos los vamos a poner los trabajadores?
Así es.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad.
Y seguimos en convocatoria y tenemos el bloque sindical. Nos se sumó a nuestra mesa nuestra compañera Susana Meinar. Y si dijéramos aplausos para nuestra compañera que está mejor de salud y está acá con nosotras. ¿Cómo estás, Susana?
Hola, Susana, bienvenida.
Gracias, buenas noches a la audiencia, buenas noches a todos y todas.
Y hoy recordamos, hoy es 20 de junio, recordamos a Manuel Belgrano, ¿no es cierto?, el creador de la bandera, pero no solamente eso, sino que fue realmente un hombre de, digamos, de grandes virtudes. Y vos tenés noticias, Susana.
Sí, Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. El joven estudió en el Colegio de San Carlos y luego en las universidades de Salamanca y Valladolid, España. En 1793, Belgrano se recibió de abogado y ese mismo año, ya en Buenos Aires, fue designado a los 23 años como primer secretario del consulado. Desde allí se propuso fomentar la educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemática y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. A partir de ese entonces, compartirá su pasión por la política y la economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado, pero pensaba que podía ser más útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y políticos. cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso, creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y la de Salta el 20 de febrero de 1813. Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y Ayohuma el 14 de noviembre de 1813 y su retiro del ejército del norte. En 1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas que decía, por ejemplo, en su artículo primero, que el maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se puedan ejercer. Pero lamentablemente, el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas, y las escuelas nunca se construyeron. Creo que hace poco se construyó una, pero bueno, no tenemos datos precisos. Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820. Casi 2 siglos, en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día 3 gobernadores distintos. Solo un diario, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia.
Y un gran hombre. ¿Vos tenés otra noticia, Mancilla?
Sí, y dice lo siguiente: lo que tratan de hacer es que los trabajadores no participen en la vida sindical del gremio. Eso lo afirmó Pancho Montiel, dirigente de los trabajadores del movimiento Portuarios de Pie. El viernes, miembros del movimiento de estibadores de pie, Portuarios de Pie, enrolados en la Central de Trabajadores Argentinos CTA, denunciaron que una patota promovida por Juan Pedro Corbalán, dirigente del Sindicato Unido de Portuarios de Argentina, SUPA, amedrentó, golpeó y disparó balas de plomo contra los trabajadores portuarios, dejando un saldo de 16 heridos. Tenemos la marcha de los pueblos originarios. Es el segundo miércoles consecutivo que los pueblos originarios marchan durante una hora alrededor de la pirámide de Mayo para pedir a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que conceda la audiencia solicitada el 8 de este mes. Encabezaron la columna El Caralle con Félix Díaz, líder de los pueblos originarios de la Argentina, Roberto Aramayo, Diaguita Salteño, Nilo Cayuqueo, mapuche de la ciudad de Los Toldos, el cacique tehuelche Miguel Ángel Saulo de Santa Cruz, José Cuenca de la nación quechua aymara y Rubén Curricoy, mapuche de Bariloche, entre otros. Los acompañaron originarios de distintas ciudades del país, ciudadanos que apoyan la causa indígena, referentes de organismos defensores de derechos humanos y agrupaciones, entre ellas el padre Francisco Nazar, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pablo Pimentel de APDH La Matanza, la abogada Sandra Ceballos de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina y los colectivos Resistencia Com y Amuray y el periodista Hernán Schiller, entre otros.
Bueno, el fallo de la Corte Suprema golpea el corazón del unicato sindical. En la agencia de noticias CTA informa, el máximo órgano de la justicia de la Nación declaró una nueva inconstitucionalidad de la ley de asociaciones profesionales, por la cual un sindicato sin personería gremial no podía representar los derechos colectivos de los trabajadores. El fallo tachó de inconstitucional el artículo 31, inciso A, de dicha norma. Además, la Corte resolvió la inconstitucionalidad de las rebajas salariales, subrayando la intangibilidad de los salarios.
Muy bien, y ya nos estamos yendo a la tanda. ¿Sí? ¿Vamos a la tanda?
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa
bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y hoy esperamos a Alicia Meinal, la secretaria general de ATE Moreno Merlo. Mientras llega la compañera, vamos a seguir con las noticias que la verdad es que por un lado son alentadoras y por otro, bueno, son que hay que pachugar, ¿no? Y Mancilla, vos tenías más noticias.
Sí, precisamente esta es una noticia que tiene un punto muy en común con la editorial que leímos hoy, Cristina.
Sí.
El hambre es un crimen, se titula. Finalizó el ciclo de charlas Ni un pibe menos. El 14 de junio se llevó a cabo el tercer y último encuentro del ciclo de formación Charlas y Debates, Ni un pibe menos. El mismo se desarrolló en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación Trabajadores de Estado, ATCTA, con la participación de Natalia Silis y Gilda Manco de la CTA Capital, Mariano y Valeria, compañeros de la Junta Interna de ATE Capital en la Subsecretaría de Promoción Social, uh-huh. Estela Rojas de Chicos del Sur y Omar Giuliani de Ruca Guanay. Tenemos una información proveniente de La Plata que dice: sospechan despidos por los efectos de la inundación. La empresa autopartista Albano Cusol despidió sin causa a un grupo de trabajadores que fueron solidarios con sus compañeros inundados y denunciaron que en ese momento tan crítico para nuestra ciudad, la empresa ejercía presión sobre los operarios para que se presenten a trabajar. Muy grave.
Y tenemos otra noticia. Hoy se cumplen 40 años de la masacre de Ezeiza por parte de los grupos fascistas a las órdenes del coronel Osinde, luego de nombrado embajador en Paraguay por Perón contra millones de militantes que bregaban por la liberación del pueblo argentino. No nos olvidemos, porque los escritores de la historia oficial es lo que pretenden. Hoy se cumple entonces 40 años de la vuelta de Perón y también la masacre de Ezeiza, ¿no? Bueno, también tenemos otra noticia. ¿Qué dijo de Luis de Lía? ¿No? Sí. Que siempre es tan rimbombante.
Muy polémico
noticia.
El muchacho, ¿no?
Sí, polémico.
Luis de Lía dice, el Sarmiento es casi un ramal de privilegio. El dirigente Ultra K insistió con la teoría del sabotaje en el accidente de Castelar porque todos los elementos que así lo demuestran. La semana pasada, por Twitter, deslizó que Pino Solanas y el delegado del Sarmiento, Rubén Pollo Sobrero, estaban detrás del choque. Y digo yo, Luisito de Lía, el alejarte de las luchas, los reclamos en la calle de los obreros y el pueblo, y acercarte a las prebendas y a la plata del Estado, realmente te llevan a decir estas estupideces.
Y vos, Sus, tenías, así terminamos con el bloquecito.
Sí, jornada de lucha de los estatales de Jujuy. De ACTA también, la agencia de noticias CTA. La jornada de lucha el 19 de junio fue con paro, asamblea y retiro de los lugares de trabajo, reclamando un aumento salarial digno, que se termine el trabajo en negro, devolución de los días de huelga, por la terminar con la persecución y aumento de la asignación por hijo. También se hicieron cortes de calle y cortes de ruta por parte de los trabajadores del programa Médicos Comunitarios con el apoyo de ATE y APUAP.
Bueno, hablando de cortes de ruta y de reclamos salariales y de las luchas sindicales, la lucha de los trabajadores por sobrevivir a esta situación de recortes en los salarios, la inflación y hacernos pagar también el aporte a las ganancias, que no es el sueldo, no es ganancia. Acá está con nosotros nuestra compañera Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno Merlo. Buenas noches. Alicia Meinar, ¿cómo estás?
Buenas noches, chicos. ¿Cómo están, compañeros?
Y acá estamos, ahí en la lucha, a través de los micrófonos, tratando de también reclamar de este lado todo esto que significa para nosotros la lucha diaria, ¿no? Para sobrevivir a esta situación. ¿Cómo ves el país en este momento en cuanto a, digamos, los trabajadores y lo que significa hoy un salario por debajo de la canasta familiar, ¿no?
Bueno, antes de, Cris, si me permitís, sí, antes de entrar en este análisis político que hacemos siempre, quiero agradecer a todos los compañeros que hoy participaron de una peña que realizamos en nuestra organización, en nuestra sede NATE, para, digamos, compartir el día de la bandera, este día patrio, más que nada como trabajadores, ¿no? Una peña muy linda que estuvo con muy buenos cantantes de acá del distrito, principalmente, ballet. Yo digo, los chicos que se copan la juventud, ¿no? Que tanto sí, mal sí se habla de ellos, y realmente verlos bailar hoy y participar y a la alegría que tenían era una cosa maravillosa.
Y la lucha es alegría,
claro,
también.
Claro que sí, claro que sí. Por eso digo el agradecimiento a todos los que vinieron hoy a compartir este hermoso día con nosotros. Frío, muy frío, pero había mucho calor humano hoy en nuestra seccional.
Sí, sí,
y eso
sí
es importante, ¿no? Sí, y la participación de todos estos compañeros.
Sí, sí.
Y en realidad, con lo demás, digo, estamos en una etapa bastante dura, aunque nunca fue fácil para nosotros, ¿no? Bien, los trabajadores.
Sí.
Pero hay distintas etapas, y en esta etapa creo que el gobierno busca recrudecer más las políticas hacia los trabajadores. Porque,
las políticas de ajuste, ¿no?
Exacto, porque no solamente, como vos planteabas muy bien, el aumento salarial, que fue realmente una dádiva, una limosna, aunque algunos sindicatos, y esto hay que ser claro, porque en estos días he estado escuchando a algunos compañeros que están afiliados a otra organización sindical, que se dicen ser representantes de los trabajadores, pero que no lo son casualmente, porque hay que llamar a las cosas por el nombre y el apellido, ¿no?
Así es.
Aquellos compañeros que dicen, no, porque acá el sindicato tal consiguió un aumento salarial de, Y lo que pasa que gracias a este otro sindicato conseguimos un aumento salarial de qué, de una lástima, miseria, dádiva, porque vos lo planteaste muy bien. Hoy la canasta familiar está prácticamente en los 7,000 pesos, sí. ¿No? Más o menos, peso más, peso menos. Nuestro salario de bolsillo hoy es de 4,500 pesos.
El déficit es bastante importante.
Hay una diferencia muy grande en esto. Hay una inflación terrible, porque hoy 100 pesos son como los 10 pesos de antes, o mucho menos, porque hay una devaluación que se ha generado a raíz de esto. Y en realidad ni siquiera, porque no tienen vergüenza. Digo, el gobierno nacional y el provincial dice, ay, vamos, porque dimos, porque somos los mejores, porque dimos el 24% a pagar en tres veces, encima, en tres veces. Cuando vos lo terminaste de cobrar en enero del próximo año, ya realmente es no existe, es ridículo, es una falta de respeto. Pero son los mejores porque dieron eso, ¿no? Ahora, yo le pregunto a los trabajadores, y en esto tienen que ser objetivos en el análisis que hacen, si ese 24, 22, 23, porque no ha sido más que esto, y que consiguieron en dos o tres veces, ¿realmente le resuelve el salario, la vida a un trabajador? Cuando nosotros decimos aumento cuando tenemos un sueldo digno, o medianamente que se acerque a la realidad en que vivimos. Hoy tendríamos que decir que se... ¿cómo es el término? A ver qué es.
Recomposición salarial.
Exacto. Mi querida amiga, hermana y compañera de lucha, Susana, porque estoy un poquito cansada aparte, pero bien, sí. Feliz. Cansada, pero feliz, digo, de estar en la peña. Digo, la recomposición salarial tendría que ser hoy. Y sin embargo nadie habla de recomponer nada en este país. Hay una cuestión que ellos se manejan que nivelan para abajo, no para arriba. Pero no nos pasa solamente a nivel provincial, también nos pasa a nivel municipal. Pero somos el municipio que más dimos. Fíjate lo que es, por decir algo, Las Heras. Claro, no podemos comparar siempre con el mejor, sino nos comparamos con el peor. Un municipio chico con compañeros que realmente están sufriendo. Lamentablemente.
Esto me recuerda cuando la presidenta el otro día dijo que si comparamos con Haití estamos mucho mejor.
Claro, somos, no sé.
Lo que nos dijo.
Suecia es que somos en realidad en comparación con Haití, Cristina, claro.
Lo que nos dijo es que Haití sufrió una hecatombe natural que fue
un terremoto.
Un terremoto que dejó.
Yo creo totalmente. Que habría que, no sé qué, no, cuál no es la profesión. Comparar. ¿Cuál es la profesión de nuestra señora presidenta? Sin faltarle respeto, tendría que ser profesora o estudiar historia. Porque en realidad tendría que hacer una revisión de la historia que ha sufrido el pueblo de Haití. Y realmente las comparaciones nunca fueron buenas, y en este caso mucho menos. Nosotros, por decirte algo, en estas semanas hemos estado con varias complicaciones con el tema de salud. ¿No? Salas que hemos tenido que los compañeros que realmente tienen conciencia de clase, que se preocupan por el trabajador y por la población y la comunidad, tuvieron que parar una sala, la sala de Casasco,
claro,
porque había recibido que la empresa que paga, el municipio ni se preocupaba por verificar si realmente cumplía con su rol. Encima que se terciarizan los servicios, que se paga la guita, no cumplen con el reclamo prometido.
Alicia, tengo entendido que los trabajadores de la salita hace tiempo que vienen haciendo esos reclamos, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, si vos crees, después seguimos charlando
del
tema.
Claro, vamos a un temita musical y seguimos charlando.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el
que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Y seguimos con Alicia y le decimos que le dedicamos este tema. ¿Cómo se llamaba?
Escuchábamos Calle 13, su tema Latinoamérica.
Bueno. Hermoso aparte. Gracias, compañero.
Bueno, subestábamos en los reclamos que hacían los trabajadores municipales en las salas. En este caso hablábamos de Casasco, donde hubo una serie de reclamos que fueron, digamos, por lo menos llevados a una buena propuesta, porque se logró cosas.
Y sí, viste que nosotros siempre decimos que con los compañeros organizados se consiguen, porque nadie nos regala nada. Tuvo que llegar un compañero nuestro, delegado, a parar la sala, y aparte con bastantes apretes, por cierto, porque también hay que decirlo, sí, porque sí. Por el simple derecho de ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a huelga y reclamar, los coordinadores y los directores lo apretaban. Cosas que suelen suceder muy seguido acá en el
distrito. Pero allí estuvieron los vecinos y ATE también.
Pero claro, entonces de todo esto, lo mejor fue la organización de toda la comunidad de trabajadores, los vecinos, nuestro sindicato y los mismos compañeros de la sala, que lograron cosas increíbles. Después de 4 meses, 3 meses que no se retiraban los residuos patogénicos, de ahí realmente apareció con una medida de fuerza que no le gustaba mucho a los funcionarios, pero apareció un camión para retirarlos, digo, y aparecieron las vacunas para la gripe A y apareció una arquitecta para arreglar una fuga de... Digo, todo esto que pareciera que es tan simple es tan peligroso para la comunidad.
Sí, es verdad. Estábamos también en el tema de la sala de San Jorge, porque sala de Casasco, o sea, la mayoría de las 30 y pico de salas que hay pasa lo mismo. Pero también se logró en poco tiempo, ¿no? De
Exacto. Los compañeros de ATE, nuestros compañeros delegados y los compañeros secretarios que fueron realmente, hacen un relevamiento todas las semanas de la situación de las salas y vienen denunciando esta situación, porque como comentaba Luisito, no es una cuestión que nació de un repollo hoy. Es realmente, llegamos a este extremo porque los compañeros vienen reclamando, organizándose y realmente no son escuchados por quienes tienen la responsabilidad de que estas unidades sanitarias funcionen como corresponde. Y cuando no hay oídos, cuando hay un estado ausente, porque en este caso hay un estado ausente, que son los funcionarios o el intendente municipal, y las salas de primeros auxilios, como me contaba Susana, la de San Jorge no tenía luz. Digo, ¿cuánto tiempo puede ser que no tiene el municipio dinero o un presupuesto? ¿No tiene electricista? ¿No tiene de dónde sacar? ¿No puede pedir a provincia o a nación? Pregunto como la mejor de las ignorantes, quiero que me contesten, para resolver un problema que es tan importante una unidad sanitaria.
Claro, ya que el hospital, Alicia, está, ¿no?
Sí, quería comentar, por ejemplo, ponían una estufa para atender al pediatra y no podían poner la estufa que atendía la ginecóloga al ginecólogo, porque saltaba la térmica. Además, no podían conservar vacunas porque la heladera no funcionaba. O sea, al saltar la llave térmica, algo tan sencillo, porque tiene personal el municipio y creo que tiene insumos como para resolver esa situación, pero bueno.
Y son situaciones que después van en el desmedro de la atención a la comunidad, la misma comunidad que ellos dicen representar, porque a la hora de las elecciones bajan a prometer en todos los barrios que van a ser atendidos de la mejor manera, que van a recibir esto, que van a recibir, pero la realidad a nosotros nos muestra todo lo contrario. Y nosotros desde nuestro lugar, como trabajadores, tenemos toda la obligación de salir a denunciar esto. Y lo que vos planteabas, y lo que planteabas Cristina también, ¿cuántos años venimos diciendo realmente que no puede haber en Moreno un solo hospital con 120 camas? Y que ante esta realidad, la importancia que se da en los barrios de las salas de atención primaria, donde venimos exigiendo que tengan ambulancia las 24 horas, guardias las 24 horas, o realmente que la gente no vaya a las 4 de la mañana a sacar una cola para que le den 5 números para un pediatra. Y los trabajadores, que son los que dan la cara, los que ponen la cara muchas veces ante la violencia de la comunidad, porque la violencia que se genera, ¿por qué? Por la falta de atención, de decisión política, en este caso del Ejecutivo de turno, de no brindarle todos los recursos que se le tiene que brindar y generar para que la población esté bien atendida. ¿Y qué hacen los compañeros? Van e insultan al trabajador que es el administrativo, que es el enfermero, pero ellos no son los responsables. Acá hay una discusión muy profunda, que es la discusión de fondo, que es la cuestión de invertir en presupuesto en áreas muy críticas como lo que es salud y educación. Y nosotros tenemos una población muy grande. Y aunque algunos digan que tiene que ver con un montón, me encantaría estar, podría estar hablando 3 horas y no se puede porque el tiempo acá es tirano en un programa de radio. Sí. Pero digo, ¿sabes cómo realmente cambiaría todo? Por ahí leí una ficha que me causó un poco de gracia, sin faltar el respeto a nadie, por otro hospital mejor. Después de 20 años nos acordamos realmente de otro hospital mejor.
Encima la foto es un hospital que no es de acá, sino que es de Jordania, es un hospital privado.
Claro, y tenemos una maternidad que va a ser de élite, que no tampoco te va a tener presupuesto.
Perdón, quería decir que la maternidad solamente atiende a personas que no tienen obra social, como las salas también, porque ha venido una comunicación, no sé si a fines de mayo, me parece que... No estoy segura si el 24 de mayo o algo así. Pero había un logro en el hospital de Moreno, por lo menos algo logramos. A ver, sí, contanos.
Sí, no, realmente, en realidad, digo, hay pequeños logros en la pelea de todos los días que a lo mejor no se ven en su gran magnitud, pero para nosotros es muy importante. Y uno de nuestros reclamos históricos, y estoy hablando del gobierno de Menem, mirá si es histórico, es la reestatización de todos los servicios terciarizados. Sí. Y gracias a ATE, digan lo que digan los demás que se suben al caballo de la pelea de los trabajadores, porque también hay que decirlo, muchachos. Hay sindicatos como Salud Pública u otros que dicen que consiguieron que se restatice o que fue una opinión así iluminada del ministro. No seamos ingenuos. El ministro decidió, porque estuvimos permanentemente presentando el reclamo de que se restatice los servicios terciarizados. Empezamos por la limpieza. Y la verdad que las reuniones que hemos tenido con los compañeros, el lugar donde se reúnen, que es terrible, porque es terrible, es un sucucho dentro de la sala de las calderas, que no sé, es lo más
insalubre,
mira, insalubre que te puedo decir. Y encima, algunos de la misma empresa privada los presionan, viste, a los compañeros. Pero nosotros logramos, la verdad, que a partir del 1 de julio, estos compañeros pasen a ser parte del Estado, de los trabajadores del Estado. Por ahí en una figura que no nos convence mucho, que es la beca, pero que vamos a pelear para que esa beca sea planta permanente en 6 meses. Y eso ha sido un triunfo de la Organización de los Trabajadores, y eso es un triunfo de ATE específicamente. Y yo la verdad estoy feliz por esto, porque ese granito de arena ayuda a la construcción de lo que nosotros somos realmente, ¿no? De generar políticas en defensa de los derechos de los trabajadores. Porque todo esto que pasa, el tema salarial, y voy a ir redondeando para cerrar, el tema salarial que peleamos en la famosa paritaria, que para hacer que hacen, porque hacen, sí, como que abren paritaria y discutimos el primero de año, chan, para cumplir con una formalidad, le damos más o menos esta migaja y después la cerramos, realmente todo eso es porque hay... Está la decisión política, realmente está la decisión política de estos gobiernos, nacional y provincial y municipal, porque es toda una cadena, se concatena todo, de realizar un ajuste muy grande con los trabajadores.
¿Más todavía?
Más todavía. Y de no invertir en absoluto en las áreas críticas como las que tenemos, que son salud, educación y políticas públicas. Y políticas sociales también. Porque ustedes ven que hay un montón de compañeros desocupados, aunque diga la señora presidenta, que vivimos en un país
que no existe.
Yo creo que ella, sí. Hay dos países en la Argentina, para mi gran tristeza.
Y sí, una es de los BAES.
Exacto.
Y otro es de los nuestros, los trabajadores.
Exactamente. Y eso está muy bien definido y se ve muy bien. Totalmente. Ella se puede dar ese lujo de vivir en el país de la maravilla.
En el país de Puerto Madero.
Exacto.
Como dicen muchos.
Nosotros no. Digo, ojalá que pudiéramos. Pero... como hay problemas en salud y algunos logros hemos tenido gracias a la Organización de los Trabajadores, también tenemos otros problemas en otras áreas del Estado, como lo educación, patronato, registro, ANSES, IOMA, digo. Podemos hablar de tantos.
Alicia, sí, porque tuvimos el día martes, fue, ¿no? Al Consejo Escolar y demás, pero... creo que nuestra conductora te va a invitar para una próxima entrevista, porque sí, realmente, porque me faltó preguntarte por qué provincia no pagaba los sueldos o hacía que dibujaba que pagaba y que no pagaba a auxiliares y docentes y administrativos y demás.
Mira, bueno, ¿sabes lo que está haciendo hace meses? Para terminar con esto y darle espacio a otros compañeros que tengan la palabra. Realmente lo que está haciendo, lo que nosotros decimos vulgarmente, pero muy vulgarmente, desviste un santo para vestir otro. Porque como no tiene dinero, pasa, este mes no le pago a 500 trabajadores auxiliares que son reemplazantes y le pago dentro de 2 meses. Y hay una burocracia tal que lo que estás haciendo realmente es... no quiero decir este término porque sería muy grosero de mi parte. Le importa muy poco el bolsillo de los trabajadores y el plato de comida que tienen que llevar a su casa todos los días. Entonces, este mes le pago a una parte de los trabajadores que estuvimos peleando 6 meses y el otro mes le pago a la otra parte de los trabajadores. Entonces, está manejándose con el dinero nuestro, con el que ganamos todos los días cuando vamos a trabajar.
O sea que ATE tiene una lucha larga por
bastante
adelante.
Bastante larga.
Así que...
Pero esperemos que nos acompañen.
¿Cómo no? Y bueno, muchísimas gracias, Alicia Meñal. Como dijo Susana, la verdad es que nos queda... Tenemos que hacer todo un programa. Sí. Porque hay muchas cosas que reclamar, otras que aclarar para los oyentes, porque es muy importante esto, ¿no? Porque no están solos en la lucha. Muchísimas gracias
por gracias venir. A ustedes, chicos, por invitarme.
Y vamos a la tanda.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos más invitados en la mesa, pero antes te decimos, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-1976.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, estamos con Claudio García, que es el secretario general de docentes, auxiliares docentes de ATE Moreno Merlo. ¿Cómo estás, Claudio?
Buenas noches, Cristina. Delegado general. Secretario general, Alicia Merlo.
Ah, delegado general, perdón. Ya te ascendí, ¿viste? Ya
gracias.
Bueno, si se trataba de rangos, ¿viste? Bueno.
Perdón, encima que te ascienden, te quejas, vos sos un...
Bueno, y también estamos con Juan Ruedi, que es secretario...
No, delegado general.
Bueno, me tienen que escribir, chicos.
Delegado general.
Delegado general de docentes de ATE. Moreno Merlo. Bueno, buenas noches.
Seguimos con los ascensos. Sí,
algún día van a ser secretarios generales, ¿cómo no? Con la militancia todo se puede.
¿Cómo están, chicos?
Bien, bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Sí. Bueno, sobre todo nuestra preocupación era el tema de las escuelas y las condiciones en que tienen que estudiar la mayoría de los chicos de Moreno. Y también los trabajadores, en las condiciones que tienen que llevar a cabo sus tareas, cuando, por ejemplo, en invierno, que en muchos lugares tienen que acarrear agua desde media cuadra, o las estufas para cuando los chicos entran a las aulas no funcionan, o en algunos casos, en escuelas que se cayeron, que los llevó el tornado y que nunca más se volvieron a arreglar. Y este es el caso de la media 14, por la cual ustedes hicieron una movilización el día, creo que fue el día martes.
Sí.
Y ATE acompañó a los estudiantes y docentes de la media 14. ¿Cuál es el reclamo concreto, Juan Ruedi?
Bueno, en primer lugar, debemos señalar que el distrito se encuentra en una situación de emergencia educativa. Sabemos que las dos gestiones de Gabriel del Río fueron, francamente, para decirlo en una palabra, un desastre que cuesta a veces sostener un diálogo con alguien que sistemáticamente evade su responsabilidad y que este personaje no podría desempeñar la función pública en ningún caso si no fuera en este estado de cosas que nos encontramos.
Con esta desprolijidad de todos, ¿no? Donde si pasa, pasa, y si no, bueno.
Totalmente irregular.
Sí, sabemos, los compañeros vienen hace mucho tiempo denunciando la política del Consejo Escolar. Ha habido muchísimas movilizaciones, tanto de los miembros de la comunidad educativa, también como de los compañeros del sindicato, donde han puesto en conocimiento de la opinión pública las irregularidades que vos señalabas, Susana, ¿no? Y en el distrito tenemos algunos casos que son bien emblemáticos, como por ejemplo lo que sucede ya un año y varios meses del temporal, ¿no? Que fue el 4
de abril,
del 2012, donde varios edificios de escuelas fueron afectados. En primer lugar, tenemos la situación de la secundaria básica 16, para que lo ubiquen geográficamente, estamos hablando de la primaria 80 en el barrio Las Piñas, en el fondo de Rififí, donde el temporal arrasó con la escuela quedó totalmente derrumbada y hasta el momento no se ha dado una respuesta a esta situación.
¿Y dónde estudian los estudiantes de ahí, valga la redundancia?
Como
¿qué hicieron estos niños, estos chicos?
Siempre los trabajadores ponemos lo mejor de nosotros para tratar de cumplir con lo que nos corresponde, ¿no? En este caso hemos, a partir del diálogo en lo que es la secundaria con la primaria 80, que nos ha cedido dos aulas, y se ha improvisado dos aulas más en lo que es el salón de usos múltiples, pero bueno, las condiciones de trabajo y de enseñanza-aprendizaje son deplorables, ¿no? En el Zoom, la contaminación sonora, que es uno de los principales problemas, claro. El problema de la calefacción, Y bueno, que es un espacio que no está preparado para poder desempeñar la tarea desde el punto de vista del trabajador docente, ni mucho menos para que un alumno pueda estar en esas improvisadas aulas. Así que esa situación es bastante emblemática del contexto general. Sí. Tuvimos la oportunidad hace una semana, ¿no?, de visitar la escuela media 6, Juana Zurduy, donde también...
¿En qué barrio está ubicada?
Está en San José. Uh-huh. Donde también tienen un problema gravísimo porque la entrada a lo que es la media, la empresa que lleva adelante la obra, hizo abandono de obra, tienen toda la entrada obstruida, prácticamente parece que hubiera caído una bomba llena de escombros, un foco infeccioso con las ratas. Los docentes se han dirigido a La Plata, han tenido una cantidad de reuniones con Consejo Escolar, pero sin embargo la escuela sigue en las mismas condiciones. Bueno, y en ese mismo sentido, esta semana pasada estuvimos acompañando a la comunidad educativa de la Media 14. La Media 14 es una escuela de Moreno Sur que se encuentra
en Barrio San Jorge.
Barrio San Jorge, muy cerca de los dos frigoríficos. Y por ahí, Claudio, podrías vos contar cómo se generó el contacto con los compañeros que nos convocaron, ¿no?
Sí, ahí nosotros venimos desde el año pasado, la comunidad educativa, moviéndose tras este drama que la escuela no funciona, nunca funcionó con normalidad después del temporal. Digamos, más de tres cuartos de escuela fue arrasado.
El temporal del 4 de abril de 2012.
Sí. O sea, un año y cuatro meses después, seguimos hablando, o tres meses después, seguimos hablando de las mismas cosas, yendo al Consejo Escolar con funcionarios políticos elegidos por la población para ser responsable que las escuelas estén mejor, que tengamos mejor calidad de vida en las escuelas. O sea, la calidad educativa es desastrosa. La calidad edilicia es lo peor que puede haber. Y está ocurriendo en la mayoría de las escuelas de Moreno. Lo que nosotros le planteamos a los funcionarios públicos responsables es que no pueden seguir diciéndonos un año y tres meses después que es culpa del director provincial de infraestructura. Por supuesto que es culpa del director provincial de infraestructura. Pero nosotros, ¿para qué están estos? ¿Para qué ganan plata? Que los echen a la mierda. Si no pueden mover un alfiler. No podían solucionar el problema de agua a los chicos. Les hablan de que una persona que gana 3.000 pesos, que no tiene ninguna protección en seguridad y salud laboral, tiene que limpiar los baños químicos. La persona que puede hacer eso, inclusive puede ser un ignorante, decir, echar lavandina sobre químicos, con el desastre que eso sería. Y pretenden echarle la culpa al compañero que no quiere limpiar. Hasta ese extremo han llegado en el Consejo Escolar. Por eso nosotros le planteamos la discusión de que son unos incapaces que no pueden ir a decirle al director provincial de infraestructura o ellos como responsables políticos, son responsables políticos, tendrían que decirle al gobernador que es su mismo signo político, fueron las mismas listas, fueron elegidos entre ellos, todos juntos, decirle que las escuelas de Moreno ya están en el desastre total, porque la escuela 13, que es del barrio San José también, poquito más alejada de la 6, tiene un edificio que se llueve adentro, que no tiene ninguna condición para estar ahí adentro. Los padres mismos no mandan a los chicos cuando llueve o cuando hace frío como estos días, porque no se puede estar en ese edificio. Ese edificio es humedad, es todo lo que no es vida ni para los chicos ni para los trabajadores que están ahí adentro.
Bueno, vamos a un temita musical, Matías, y volvemos con ello.
Ni un peso pa' andar contento. ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, Claudio García y acá Juan Ruedi nos estaban haciendo un reconto de todo lo que está sucediendo, ¿no? En las escuelas de Moreno, tanto donde se perjudican los estudiantes como también los trabajadores de tanto docentes como auxiliares de educación que tienen que trabajar en esas condiciones. Y respecto a la media 14, ¿tuvieron alguna respuesta o vos?
Sí, sí, se llegó, digamos, no es que hubo una respuesta, digamos, se le mandó el agua en bidones. Se supone que la empresa puso el gas.
Uh-huh. Digamos, o sea que no había ni agua.
Hoy no hay clase, digamos. No había ni agua ni gas, no llevaban el Zeppelin. Una empresa contratada para llenar el Zeppelin. Digo, estamos hablando siempre sobre lo mismo. Son obras proyectadas, obras aprobadas, presupuesto que tiene. Digamos, no es que estamos hablando de que tuvieron que buscar plata en el exterior, en la nación, en algún lado traer plata para hacer las obras.
Sino que el dinero ya llegó al municipio. Está, es parte del presupuesto.
Una parte. Y la otra parte es que ya está presupuestado desde el año pasado en el presupuesto provincial. Digamos, los tipos que tienen que poner en marcha las obras. Digamos, hoy nosotros nos quejamos y le decimos que aplican el ajuste con los compañeros, que aplican el ajuste en las escuelas, que aplican el ajuste en todas las partes del Estado, la salud, en todos lados. Los tipos no se hacen responsables de nada, no funciona nada, no hay servicio en las escuelas. El servicio es malísimo, la comida para los chicos es otro desastre. Digo, los tipos no se hacen responsables políticamente.
Ayer en la SB64, donde soy secretaria, abrimos un alfajor, aproximadamente en septiembre se vencía y estaba lleno de moho, de hongos.
Sí, sí, la malísima calidad de las cosas. Y después lo demás, lo que decía, el presupuesto está pautado. Eso es lo que tienen que hacer. Se supone que tienen que llenar los Zeppelin. La empresa que le corresponde ganó una licitación pública, tiene que llenar los Zeppelin. Los llamaron y como le dijeron, sí, mañana vamos. Los chicos se acuerdan el lunes, el frío que es lo que fue. Bueno, eso, y digamos, nos puso peor a todos. Cuando los chicos nos contaban, cuando la directora nos contaba, los profesores nos contaban, nos hizo poner, cuando fuimos, el tipo decía, ay, no sé, yo voy a llamar por teléfono y si lo quieren hacer, una cosa así nos hablaban. ¿De qué estamos hablando? Un tipo responsable políticamente que nos diga que iba a ver lo que podía hacer por teléfono. La verdad, yo quisiera que Juan cuente el tema del acta también. Ajá,
bueno, así. Yo me pregunté muchas veces en esto, ¿no? Porque tratándose de un derecho constitucional como es el derecho a estudiar, el derecho a desarrollarse como personas que son los niños, el derecho al trabajo, como son los docentes y los auxiliares, no se los puede demandar por abandono en algún lugar, tiene que haber. La verdad es que siempre se tiran la pelota de un lado al otro y quedan siempre en la impunidad todo esto. Y no sé, yo creo que habría que empezar a pensar si no se puede demandar esto.
Sí, la verdad que es muy complicado el tema de realizar algún tipo de demanda. Creo que por ahí nuestro rol como sindicato es permanentemente llevar adelante la denuncia y organizarnos junto con la comunidad educativa, que son los principales afectados por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que nosotros creemos que ahí enmarcaríamos la gestión del río, ¿no? Como también de este otro tipo recién llegado, Hermiaga, que prácticamente...
¿Quién es Hermiaga?
Y es una momia que estaba sentada al lado del río, que en ningún momento emitió una palabra.
Eso es peor, digamos.
Yo no sé nada.
Yo la verdad que no sé nada. Así, en un momento abrieron el río para llamar a la empresa de gas, para ver si iba a ir o no, y le hacían preguntas a los compañeros, los chicos de la escuela, y él decía, yo no sé nada, porque yo hace poco que asumí... Entonces no sé nada. ¿Cómo no sabes nada? La misma preocupación tiene que tener que la, como padre, como hombre político, que se supone que él es un político de Mariano Hue, se supone que son el Partido de la Justicia Social y que tendría que estar trabajando en pos de eso. Eso es lo que esperamos de ellos. Nosotros no esperamos otra cosa. Los demás sabemos cómo actúan. Sabemos que no hacen nada, que no tienen nada y que no nos pueden ofrecer nada. Y eso es lo peor. Por eso siempre hablamos de la responsabilidad política de estos tipos, que cuántos años hace que están acá y así estamos como partido. El Partido Moreno es un desastre.
La verdad que sí. Pero también acá estoy viendo que tenés una hoja escrita donde es un acta.
Sí, en un momento donde la discusión no avanzaba, donde los docentes, algunos padres también que estaban ahí en el Consejo Escolar, increpaban permanentemente a Del Río porque el nerviosismo crecía entre los presentes al ver que Del Río decía, bueno, voy a ir a ver la escuela, pero sos el máximo responsable del distrito.
No conocía la escuela, no me digas.
No conocía la escuela hace un año y cuatro meses que ocurrió la desgracia del temporal.
Es peor, Juan, la respuesta de la gente común, digamos, no está politizada ni nada, porque no es un problema político acá, el reclamo no es político. Le dijeron, ¿otra vez vas a ir a ver la escuela? Así fueron las palabras. ¿Otra vez vas a ir a la escuela? Él fue con el director provincial de infraestructura, con Juan estuvimos presentes en la mayoría de la escuela que vino esa vez el tipo ese a mirar, y él le mostraba otra cosa, y le mentían en la cara delante de nosotros. Cuando llegamos a la media 14 estaban poniendo una membrana con la gente de la cooperativa. Unos caraduras totales. Para aparentar otra cosa. Para aparentar todo lo que se roban en este Consejo Escolar, esa es la realidad.
Así que bueno, en ese marco lo que nosotros le planteamos que no podemos discutir las cuestiones de fondo, pero hay cuestiones urgentes que ya tienen que ser resueltas. Entonces avancemos a la firma de un acta de compromiso donde inmediatamente ustedes como autoridades del Consejo Escolar pongan manos a la obra para resolver la problemática de la escuela. Así fue que, en primer lugar, digamos, se acordaron una serie de puntos. Lo primero era el tema de que de manera inmediata se le otorgue la provisión del servicio de gas, sí, en la escuela, ¿no? Después el problema del agua potable, la respuesta fue de que inmediatamente iban a llegar los bidones de agua a la escuela. Ese fue otro de los puntos. Otra cuestión que también era una cuestión bastante paradójica es que un año y cuatro meses con baños químicos, ahí el compañero en ese momento claramente le planteó, junto con compañero Luis Ibáñez de ATE también, que un baño químico es para tener una emergencia, o sea, puede estar una semana, 10 días, un año y cuatro meses en una institución educativa. Un baño químico ya pasa a ser desidia por parte de la autoridad.
Perdón, en la extensión 20 de la media 8, 6 años estuvieron los baños químicos. Claro,
esa es una cuestión que no se puede permitir. Entonces, sobre ese punto, digamos, agudizamos la discusión y dijimos, no, o sea, poder resolver el problema del baño de mujeres para las chicas no cuesta nada. Un baño químico es un peligro de infección constante. Entonces, resuélvanlo. ¿Tienen fondos? Resuélvanlo ya. Ahí, digamos, accedió a que a partir del día lunes se iban a estar realizando las obras para resolver el problema de ese baño.
También, ¿no será más barato arreglar los baños que contratar, sí, baños químicos? Sí,
nosotros le tiramos una cifra, por ejemplo, de que, por ejemplo, ellos ahora van a hacer la UGD, están haciendo la UGD.
UGD, ¿qué
claro,
quiere
Unidad
decir?
De Gestión Educativa Distrital.
Del distrito, sí.
Entonces, los tipos van a reciben plata nación. Nosotros tenemos la información de que la utilizan para cultura. No estamos en contra de la cultura, de los pibes que toquen, de los pibes que hagan murga, que hagan teatro, de la gente que quiera hacer ese tipo de cosas. Pero si la plata es para las escuelas, que son un desastre, son para la escuela. No son para lo que ellos quieran y hacer política con lo que ellos quieran. Una de las cosas. No nos invitaron a la unidad de gestión.
No, no se los invitaron.
Al final no ni siquiera nos confirmaron ni el lugar ni la hora. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Porque saben que nosotros vamos a ir a plantear cosas concretas. Con respecto a la gente, le decía, a ver, decime, ¿de dónde sacás vos que tenés que ir a limpiar lo que la empresa dejó? Si la mugre que hay atrás de la escuela es la mugre que nunca limpiaron, que siempre reclamamos. Esas son cosas que la gente misma de ahí, que por ejemplo yo no puedo estar todos los días ahí y saber qué pasa, pero la gente que está ahí sabe lo que pasa. La mugre no la sacan. Le pidieron camiones, le pidieron desinfección, le pidieron derratización y nunca lo hacen. Y es importantísimo que lo hagan porque no, la escuela no está funcionando normalmente, no se limpia normalmente y trae todo ese tipo de cosas, poco inspección. Encima está entre el prioripico, esos prioripicos que no sabes lo que es el honor segundo, todo.
Sí, sí, yo soy de la zona y conozco bien el tema.
Terrible, sí, sí.
Pero ante el incumplimiento de estas promesas mediante el acta y verbalmente, ¿qué piensa hacer el gremio? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Va a haber alguna medida de fuerza? ¿Va a haber algo más?
Nosotros estamos discutiendo con todos los compañeros delegados, sí, porque no es solamente la media 14. En este caso fuimos a acompañar el reclamo de los compañeros de la media 14, pero hay una cantidad de escuelas que están sufriendo las mismas situaciones. Entonces entendemos de que más allá de que esto es un paliativo, porque no es, digamos,
es una solución de
no
fondo,
es una solución de fondo, entendemos que vamos a estar movilizándonos por este reclamo de infraestructura y por otros reclamos más que son igualmente graves. En el caso de los auxiliares hay una cantidad de reclamos que
Claudio te puede decir. No, pero aparte tenemos el problema de que nos planteamos esto, ¿no? Estamos hablando de lo mal que está la escuela, de la desinfección, todas esas cosas que afectan a la salud en todo momento. Y nosotros tenemos los gravísimos problemas de la obra social nuestra que no funciona para ninguno de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Está funcionando mal, está cada vez más desastrosa, la plata que nos descuentan a nosotros no llega, digamos, esto es una cosa, digamos, que como creo que lo planteaba Alicia hace un ratito, de que nosotros Los tipos lo hacen a propósito esto, ¿eh? No es que se equivocaron, se les pasó una partida, no llegó algo. Políticamente nos quieren a los trabajadores más pobres, que seamos insensibles, que seamos como ellos. Que más, bueno, no se puede hacer nada, no es. Hay que hacer de todo. Nuestra propuesta es ir a luchar en la dirección provincial. Pero no perderle el paso a esto, que claro, son también responsables políticos de todo. La provincia y el municipio tienen que, hablando de mala manera, calentarse porque las soluciones lleguen ya.
Bueno, habrá que convocar también al vecindario, a la comunidad, y gracias por estar acá, Claudio, y saben que este programa siempre están los micrófonos abiertos. Muchas gracias por venir y denunciar todos estos temas, y bueno.
Bueno, gracias por la invitación, y sin duda comparto lo que dice Claudio, que debemos hacerle pagar el costo político tanto al municipio como a la provincia, ¿no?
Así es.
Bueno, buenas noches, gracias. Muchas gracias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
¡Hay que transpirarla!
FM Moreno, estación de compromiso.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos en la última media hora y venimos con la columna de Luis Mancilla. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luisito Mancilla?
Vamos a hablar de que, bueno, que se van a cumplir 11 años la semana que viene de la masacre de Avellaneda.
11 años ya, 11 la verdad años. Es que pasa tiempo, ¿no? Y es como, fue un hecho tan grave y tan doloroso que aún nos sigue la herida abierta para los luchadores que confrontamos con este modelo que nos llevó a la muerte a muchos compañeros. Y los que quedamos todavía seguimos resistiendo.
Sí, justamente nosotros vamos a leer una nota que salió publicada en la publicación de acta de CTA, que la escriben Alberto y Leonardo Santillán, que son padre y hermano de Darío. Uh-huh. Y bueno, que denunciaron ante este medio a través de una carta pública, donde cual, bueno, se reproduce en su integridad, bueno, que la impunidad sigue vigente. Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, en la proximidad de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, que se llevó la vida de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y dejó un saldo de más de 30 heridos, dieron a conocer el siguiente comunicado. Si bien en su momento, y a través de la lucha, conseguimos que los autores materiales, los que apretaron el gatillo cobardemente contra manifestantes desarmados, madres con hijos, jóvenes, contra Maxi, los que fusilaron por la espalda a Darío, fueran condenados. Aunque gozan de grandes privilegios y el poder político continúa impune, amparado por acuerdos oscuros y complicidades perversas. A 11 años, ni Dualde, ni Felipe Solá, ni Juan José Álvarez, ni Alfredo Atanasoff, ni Jorge Masquín, ni Luis Genou, ni Oscar Rodríguez, ni Jorge Banossi, ni Aníbal Fernández, ni el difunto Carlos Soria, entre otros, fueron investigados por aquella masacre. A pesar de ello, no solo de las sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo, con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsabilidad política del asesinato de Darío y Maxi, sino también de las reiteradas promesas vertidas por los sucesivos gobiernos, y la del mismo gobierno kirchnerista, que hoy ya cumple más de 10 años en el poder y que prometió, allá por el 2003, investigar hasta las últimas consecuencias. Es este gobierno quien, en su doble discurso, se presentó como garante de los derechos humanos mientras mantiene a Aníbal Fernández como senador nacional y vocero de las políticas de gobierno, el que en su momento apañara a Sosa, a Soria, permitiéndole llegar a ser gobernador de la provincia de Río Negro en representación del Frente para la Victoria, el que permitiera que Juan José Álvarez fuera por dos periodos. Periodos consecutivos, como diputado nacional, el alianza con el kirchnerismo, y el que nombrara a Oscar Rodríguez como consejero en la Embajada Argentina en Uruguay. Es el mismo gobierno que nunca abrió los archivos de la CIDE y antes de que lo investigaran de aquella masacre, termina siendo cómplice del silencio y la impunidad. Nuestro largo camino nos queda la sensación de que una parte de nuestras vidas se desengranó junto a Darío y a Maxi aquel 26 de junio del 2002, pero a la vez hemos aprendido que la lucha que impulsamos como familiares y amigos, como compañeros, es también la lucha que Darío parió hasta el último momento de su vida y el ejemplo a seguir que nos dejó. Por eso seguimos peleando por justicia, contra la impunidad y por la memoria, y a la vez levantamos con orgullo la bandera de Darío y su ejemplo de lucha, de amor y de entrega. Pero hemos aprendido en todos aquellos años que la lucha contra la impunidad no se empieza solamente en buscar justicia por lo que pasó aquel 28, 26. Sabemos que luchar por justicia es pelear porque en este país no mueran más pibes por el gatillo fácil, porque las redes de corrupción, trata y narcotráfico no se lleven la vida de nuestros hijos e hijas, porque no queden impunes las muertes de las jornadas del 19 y 20, porque nunca más se haga cuerpo y aparezcan Luciano Arrugue y Julio López, porque se respete la vida de nuestros pueblos originarios. Darío sentenciaba ya por aquellos años, frente al asesinato de Javier Barrio Nuevo en el 2002. ¿Cuántas muertes más quieren? Por eso es que nuestro compromiso como familiares sigue siendo el luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas. No elegimos este lugar, pero asumimos la responsabilidad que nos toca, por Darío, por Maxi, por un presente y un futuro con justicia, con igualdad y dignidad. Se estima además que este camino, estas banderas, estas enseñanzas, no las aprendimos solos. Esa lucha que parió Darío también dio nacimiento a miles de Daríos, a miles de hombres y mujeres que hoy se entregan como él hizo, que se organizan porque sienten en lo más profundo, como él solía decir, parafraseando al Che, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa entrega, ese acto de amor, es el que nos renueva día a día y que nos inyecta la vida necesaria para seguir adelante.
O mejor les digo como el Señor dice.
Sobran políticos,
Y seguimos en convocatoria, pero ¿qué escuchábamos, Luisito Mancilla?
Escuchábamos Arbolito con su tema, Sobran.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré.
Y esa música nos indica que vamos a la columna de Luis Torres, Historia del Movimiento Obrero. ¿Qué nos trajiste, Torres?
Bueno, como veníamos recordando en programas anteriores, estuvimos recorriendo un poco lo que fue, si bien brevemente, la resistencia peronista que abarcó del 55 durante la caída de Perón hasta los años 1960-61, en la que se abre una nueva etapa, especialmente para el peronismo, que va a intentar una nueva forma de resistencia más organizada para enfrentar los embates del capital monopolista con sus dos herramientas que tenía, que era la de democracia burguesa, democracia electoral y la dictadura militar. Un hecho fundamental, quizás uno de los más brillantes en la historia del movimiento obrero, fue la fundación de la CGT de los argentinos. Sobre ese tema nos vamos a referir hoy. Brevemente vamos a hacer un repaso sobre sus inicios y cuáles fueron las causas que le permitieron a un movimiento sindical combativo nuevo lograr la conformación de una central de trabajadores, esta CGT de los argentinos, totalmente distinta a las anteriores experiencias, ¿no? El tema es que el 14 de abril de 1967, el Comité Central Confederal de la CGT, que dirigía Augusto Timoteo Bandor en la época de Onganía, en pleno presenta su renuncia a la CGT. El Comité Central Confederal de la CGT, que dirigía Bandor, renuncia en pleno. Un hecho importante.
¿Época? ¿Cuándo era?
Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, de General Onganía. Esto fue exactamente el 14 de abril de 1967. Meses después, casi un año después, en enero de 68, un grupo de jerarcas sindicales, adictos a Bandor, por supuesto, se reúne en secreto con el presidente golpista Onganía. A esta reunión le van a seguir otras reuniones de este sindicalismo amarillo, traidor, colaboracionista, le ponemos todos los rótulos que querramos, burócratas y proimperialistas, lo que querramos. Esto llega al conocimiento de dirigentes, de otros dirigentes sindicales, ¿no? Y produce descontento en los dirigentes intermedios, de los secretarios generales de sindicatos del interior del país, dirigentes de base, y va a alentar la llama de la rebelión en sectores del movimiento obrero que buscaba de mil formas enfrentar la dictadura de Onganía. En estas condiciones, con esta bronca, se llega al Congreso de la CGT, que va a sesionar el 28, el 29 y el 30 de marzo de 1968. Congreso convocado por Augusto Timoteo Bandor. Ante el esperado repudio de la burocracia bandorista, de la burocracia sindical que respondió Bandor, esta no se presenta con la intención de no dar quórum, pero la protesta generalizada impuso la decisión de realizar el Congreso CGTista, y este Congreso de la CGT se transformó en una verdadera batalla contra la dictadura militar y el sindicalismo que apoyaba al gobierno de Onganía. Fue el Congreso de la Dignidad, creo yo, el Congreso de la Dignidad Obrera y la voluntad política de enfrentar al gobierno de los monopolios y la oligarquía que representaba el general Onganía, apoyado en el sindicalismo bandorista. Fue un Congreso CGTista por una central única e independiente, que reclamó la libertad de Eustaquio Tolosa, dirigente de Estibadores Portuarios, preso en el primer paro que le hacen Onganía. En el primer paro que le hacen Onganía son los dirigentes portuarios del Puerto de Buenos Aires, el SUPA. Y Eustaquio Tolosa y muchos otros portuarios van a parar en Cana. Esta central lo primero que hace es pedir la libertad de Eustaquio Tolosa y todos los dirigentes sindicales presos.
¿Se logra?
No se logra, no se logra.
¿De inmediato no?
No se logra. Reclama también que le devuelvan los sindicatos intervenidos y la vigencia de las libertades democráticas, o sea, el llamado a elecciones, entre otras exigencias a la dictadura de Onganía. La nueva dirección de la CGT, que va a conducir Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, se comprometía a actuar con un criterio clasista y unitario. El gobierno militar y los ex dirigentes de la CGT bandorista intentan desconocer el Congreso que dio origen a un nuevo tipo de sindicalismo clasista y combativo en la Argentina. En la práctica quedaron dos centrales obreras, porque después del Congreso del 28 y 29 de marzo se fractura. Está la CGT, que va a apoyar al gobierno de Onganía, y la CGT combativa que dirigía Raimundo Ongaro.
La CGT de los argentinos.
La CGT de los argentinos, así es. La que respondía al gobierno militar se le va a llamar la CGT Azopardo, que mantuvo el edificio de la vieja central de los trabajadores, de la CGT. Y la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, como vos mencionabas recién, va a ser la CGT de Paseo Colón, donde funcionaba la Federación Gráfica Bonaerense. En el documento primero de mayo, escrito por Rodolfo Walsh, fue su lineamiento político y programático. Entre otros puntos, la CGT de los argentinos, en su documento primero de mayo, planteó la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior y de las empresas estratégicas del país como siderurgia, electricidad y petróleo, por ejemplo. Para sostener su lucha, los trabajadores no debían aceptar la legalidad impuesta por la dictadura. Rechazaban el movimiento obrero encolumnado detrás de la CGT, los argentinos rechazaban cualquier forma de legalidad que les impusiera la dictadura militar, la burocracia sindical y la burguesía en general, terrateniente, imperialista, lo que sea. No aceptaban ninguna forma de legalidad para llevar su conflicto hacia adelante. Y ese era un acto de rebeldía grandioso.
De ahí la dignidad de los, de, claro, de los trabajadores.
Y era grandioso porque además estaba encuadrado en un proyecto y en un programa, a diferencia de la resistencia peronista de los 55. Que era algo más, mucho más horizontal, más desorganizado, más espontáneo. Esto ya era un proyecto político. Bueno, decíamos que no aceptaba ninguna legalidad esta gente, estos compañeros, estos hermanos de clase. Y no lo hicieron. Impulsaron paro y movilizaciones en todos los rincones del país para combatir al imperialismo, los monopolios y el hambre, que era lo que esta CGT de los argentinos con lo que consideraba como su enemigo estratégico. Para concluir, podemos decir que la CGT de los argentinos fue una central obrera que nucleó entre el 1968 y 1973 aproximadamente a dirigentes de movimientos sindicales que se oponían al establecimiento de un pacto encabezado por Juan Carlos Onganía. Todo lo contrario a lo que hacían un montón de dirigentes del sindicalismo peronista. Enfrentados a ellos, con la dirigencia sindical que dirigía Bandor, formaron un foco poderoso de resistencia al capital monopólico extranjero, a la dictadura y al sindicalismo burocrático, que se expresó en múltiples medidas de fuerza, enfrentamientos, puebladas, la mayor de ellas fue la sublevación de los obreros cordobeses en el llamado Cordobazo, del que hablamos ya un par de semanas atrás.
Sí.
Y después entramos, bueno, ya en lo que va a ser el declive, la caída de esta CGT combativa, y que tuvo sus causas principalmente por la prisión de sus principales líderes y su desaparición hacia los comienzos de los años 70, produjo la organización de nuevos nucleamientos sindicales. Digamos, es como decían los anarquistas, ponemos la semilla, que crezca la palmera y alguien va a tomar sus frutos. ¿De esa experiencia? Sí, Cristina.
Sí, no, digo, porque de ahí quedó un proyecto político, como dijiste, ¿no? Que fue Huerta Grande, La Falda, donde nuestra central de trabajadores hizo, digamos, en base a esto, hizo su declaración de principios, su carta orgánica y su programa, ¿no?
Y que le da fuerza y lineamiento político para que también los trabajadores hoy nucleados en ella sepamos romper con cualquier forma de legalidad que nos quiere imponer la patronal, que nos quiere poner el Estado, un Estado que no nos representa y que solo representa los intereses del capital financiero internacional. Nosotros, tomando la experiencia de la CGT de los argentinos, decimos, no aceptamos la legalidad que nos impone la patronal, el Estado y el capital monopolista. No aceptamos ninguna forma de esa, de legalidad. Vamos a estar permanentemente en la calle, porque en la calle se hizo el cordobazo, en la calle se hizo el 17 de octubre, y ahí van a estar, donde no nos quieren. Ahí vamos a estar en la calle. Perdonen la efervescencia, me fui un poco el tema, pero volvamos para cerrar un poco la historia de CGT los argentinos, que como dijimos al comienzo, fue fundada en el Congreso Normalizador, Amado Olmos, entre el 28 y el 30 de marzo del 68, con la elección del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, sí, que encabezó la corriente más combativa del movimiento obrero argentino. Una central que nucleó a obreros de numerosos sindicatos y a numerosos intelectuales, ¿no? El principal de ellos quizás fuera Rodolfo Walsh, quien fuera el director luego del semanario de esta CGT. Esta central también se acercó al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, así como se acercó al movimiento estudiantil, se acercó a los abogados, la mayoría de los políticos opositores al régimen fascista de Onganía, fundamentalmente de vertientes combativas del peronismo, el radicalismo y la nueva izquierda revolucionaria, ¿no? La CGT de los argentinos apoyó las reivindicaciones de los sindicatos más intransigentes, más combativos, como fueron portuarios, petroleros, azucareros, etcétera, centenares de sindicatos, y puso de pie a las regionales que poco pesaban en la política nacional. La sede cordobesa, integrada por Atilio López y Agustín Tosco, fue una de las principales fuerzas en el combate insurreccional del cordobazo. Un mes después, una nueva huelga nacional llevó al enfrentamiento directo con el gobierno de Onganía, que intervino sus principales sindicatos y que va a producir la caída, la debilidad de estas secretarias argentinas, ¿no? Miles de sindicalistas presos, sindicato intervenido, golpazo. Entre el 70 y el 73, la CGT de los argentinos buscaría conservar primero y recuperar después la dirección del movimiento sindical combativo en nuestro país. Creo yo, la CGT de los argentinos siguió siendo liderada por el sindicato gráfico de Ongaro, ¿no? En ese momento, pero digamos que luego de esto varios sindicatos peronistas se incorporarán el peronismo combativo, mientras que Tosco continuará ya desmembrada esta CGT, ¿no? Tosco va a continuar con el movimiento nacional intersindical, escribiendo quizás una de las páginas más brillantes y combativas del movimiento obrero argentino. Gracias.
Muy interesante. La verdad es que así es. Gracias por esto, ¿no? De darle esta información desde nuestra clase, como clase trabajadora, ¿no? Sobre todo a los oyentes y que son nuestros afiliados también a ATE y también la gente que nos escucha, ¿no? De los barrios.
Sí, para retomar la frase de Rodolfo Walsh, las clases dominantes siempre han intentado que no tengamos historia y que empecemos nuevamente después de cada etapa.
Y hablando de movimiento obrero,
tenemos una noticia,
una información.
Muy brevemente, el martes moviliza ATE a partir de las 8 de la mañana, nos encontramos y nos convocamos para marchar en apoyo y solidaridad con los compañeros portuarios que han sido brutalmente reprimidos por la patota de la burocracia y una cantidad de barra bravas de independientes contratados por la burocracia sindical.
Un acto muy parecido a lo que sucedió con la muerte de Mariano Ferreira.
Correcto.
Así es. Bueno, por nuestra parte le decimos que nuestro programa sigue el jueves que viene. Gracias por estar ahí, pero no se vaya porque ahora viene la Copa Derramada. Gracias a Matías por estar allí, Susana que se reincorporó, vos Luisito, gracias.
Vos también, Cristina.
Y hasta el jueves que viene a las 19 horas por la FM Moreno 90.1.
De mi antojo y a nadie preciso.